Leer no te hace mejor persona. En la línea evolutiva de la crítica literaria, el reseñista ocupa el lugar del simio. Es un ser que no razona, como el crítico literario, y mucho menos es capaz de crear o comparar dos obras, como hace el académico. Es, pues, un ser al que se le nombra y caracteriza solo en comparación con los dos seres superiores que habitan su mundo. El reseñista es un ser sin voluntad. Mientras que los autores y las editoriales le dan un libro al crítico para que lo lea y si le gusta, lo comente, el académico selecciona los libros que quiere analizar, al reseñista se le da un libro y se le ordena que lo reseñe y, si bien le va, tal vez podrá quedarse con el ejemplar. Por lo mismo, este simio literario lo mismo tiene acceso a libros que le gustan o no y que son buenos o no. El reseñista es carne de cañón, a quien se pone a la vanguardia para ir acabando con los malos ejemplares y así los otros dos seres racionales solo tengan que enfrentarse a obras seleccionadas. Por el contrario, si cae en la batalla, pronto podrá reemplazarse por otro de la inmensa tropa de jóvenes escritores que reseñando quieren unirse a esta guerra. El reseñista importa tan poco que puede ser condenado por los lectores, autores y editoriales, quienes tienen la calidad moral para decir que no entendió el libro, que no tiene las herramientas para poder comprender una obra o simplemente que es un mal reseñista. De esta manera, es bueno o malo, no por sí mismo, sino por lo que los otros piensan de él. Si el lector coincide con lo que el simio leyó, entonces es un buen reseñista. Si el autor fue halagado en la reseña, entonces el simio es un buen reseñista. Y si la editorial le gustó el texto del simio, entonces lo premiará enviándole un nuevo ejemplar, esta vez de un autor más conocido. El reseñista escala el árbol de la sabiduría y por intuición arranca uno y otro fruto y al comerlo puede establecer una opinión al respecto. Por lo mismo, sus reseñas son comentarios sobre las lecturas donde expresa qué le gustó del libro y qué no. Hace un resumen de la obra y se arriesga a calificarla de acuerdo a lo que su paladar le dice. El crítico, en cambio, pone la fruta de dicho árbol en un plato, la secciona y analiza si el sabor de una parte es mejor que otro. Si el último bocado dejó un buen o mal sabor y antes de emitir su opinión, recuerda las veces anteriores que ha comido un fruto similar. Así cuando dice su opinión, esta va aderezada por comentarios tales como la obra tiene un regusto cortazariano, el final me recordó uno parecido a Chekhov, pero este es más sin sabor. Al creador le hace falta práctica, aunque hay que reconocer que mejoró respecto a lo que nos ofreció en su obra anterior. El académico, sin embargo, ya no sube al árbol de la sabiduría, ni toma un plato, sino que llega a la mesa y antes de probar lo que se le ofrece, toma un poco de teoría literaria para salpimentar el plato, luego hace un buche con el licor de sus lecturas pasadas y finalmente escoge un trozo del platillo y lo mastica hasta sacarle el último jugo que contiene. Al final, no importa el platillo, sino lo que el académico dice. De esta manera, el reseñista come todo el platillo y lo saborea. El crítico lo prueba para mostrar su buen paladar y el académico lo toma como pretexto para mostrar que él es capaz de hallarle virtudes y defectos. Así, solo pruebe un poco. El reseñista es un ser tan despreciable en la gran obra literaria que se le otorga el papel que un escritor experimentado o un crítico no quieren tomar, el más bajo. Por lo regular son los escritores jóvenes o quienes quieren convertirse en escritores quienes tendrán que tomar pico y pala y ensuciarse las manos con el trabajo que los demás desprecian. Ahora bien, mientras vaya escalando en su formación literaria y crítica, se desligará de la reseña literaria para convertirse en reseñista cinematográfico o de artes visuales, pues esos temas siempre requieren mejores metáforas y lenguajes más vagos. Un reseñista puede considerar que está en otro nivel cuando el escritor o la editorial no se molestan con su crítica, o mejor aún, cuando el director del medio para el cual colabora le da un ejemplar de una vaca sagrada y le dice: dale la madre. El reseñista aprende poco a poco las herramientas que le permitirán evolucionar. Dejará los datos biográficos y lo reemplazará con adjetivos rimbombantes. Después empezará a referirse a obras que le recuerdan la lectura que ha hecho y finalmente podrá dejar entrever que conoce personalmente al autor, como me dijo la tarde en que comimos juntos, el otro día mientras platicábamos al respecto. Sin embargo, hay algo que tiene el reseñista que los seres superiores no: inocencia. Esta característica le permite saborear el libro y asombrarse al no poner sus expectativas solo el nombre del autor o la editorial. Además de que cada libro malo aprende los errores que el autor cometió y en la tarea creativa puede intentar no caer en los mismos. La reseña así se vuelve una escuela bajo presión en donde quienes intentan dedicarse a las letras pueden aprender más que en un taller o en un diplomado de creación. ¿Qué tiene este libro que lo hizo publicable? ¿Comercialmente por qué funciona si todos lo desprecian por ser un bestseller? ¿Cuál fue el error del autor al momento de finalizar su historia? El reseñista es la bestia de la pirámide literaria. Sin embargo, es también quien nutre a los seres superiores. Es quien tiene el libro en la mano y el único capaz de dar muerte a los que, estando encima de él, han terminado por convertirse en parásitos del reseñista. Dale un libro a un académico y te dirá las teorías que lo hacen válido. Dáselo a un crítico y afirmará que hay otros mejores. pero dáselo a un reseñista y le dará vida, lo convertirá en un libro de verdad y no en un simple objeto dentro de una estantería. Aunque eso sí, cuando triunfe y obtenga siquiera un lector, los escritores, editores, críticos y académicos voltearán y lo despreciarán. Pues, hoy en día, ¿quién compra un libro con base en una buena reseña? Texto, Miguel Ángel Hernández Acosta. Voz, Gerardo de la Concha Arreola.